primero es el tema de los números, porque después la idea es contar cosas que pasaron dentro de la elección que te permita entender qué significó de verdad la elección y fundamentalmente la proyección hacia el 2020, porque a esta hora acá, 6 y 5 de la mañana, ya empezó la campaña presidencial.
Claro.
Ya arrancó, o sea, lo de ayer fue un hecho recontra importante para el sistema democrático norteamericano por sus implicancias institucionales y políticas, pero a esta hora, si vos tuviera la oportunidad de hablar con los principales popes demócratas y republicanos, o viceversa, a esta hora ya arrancó la campaña presidencial. Desde la perspectiva más realista, uno debería notar lo siguiente. En el 2010, Barack Obama pierde la Cámara de Representantes, lo que se llama acá The House, la casa, y lo que para nosotros en nuestra nomenclatura es la Cámara de Diputados. Claro. En el 2010 la pierde Obama, pasaron 8 años, la recuperó recién después de 8 años, los republicanos perdieron la Cámara de Representantes. El número fuerte porque el Partido Demócrata logró 26 bancas más, o sea, la representación quedó 219 para los demócratas, 193 para los republicanos. Ese es un dato fuerte. Ahora, para contrastar con lo que les acabo de decir y para plantear que hay que observar con mucho detenimiento las elecciones de ayer, porque el detenimiento tiene que estar puesto en la composición del voto y no simplemente en el número. Porque así como te digo que los demócratas lograron 26 bancas más, los republicanos le sacaron dos bancas a los demócratas, claro, en el Senado. Uh-huh. Y quedó 51-45, ¿sí?
Sí.
En esta arquitectura del poder, uno debería decir dos o tres temas importantes. Lo primero, ya Trump no tiene fácil el proceso legislativo donde enviaba un proyecto en Pensilvania al 1600, recorría 10, 12 cuadras, 15 hasta el Capitolio, y tenía la certeza, al margen de las internas dentro del Partido Republicano, de que las leyes iban a salir. Ahora la mayoría es de la Cámara de Diputados.
Claro.
Ya no es más del Senado. ¿Esto qué implica? Que Trump entonces no va a tener fácil su trámite parlamentario, que los demócratas van a poder empujar leyes y van a poder acumular poder en el sistema de medios, porque van a decir, presentamos tal norma y la votamos a favor, lo cual en los últimos 2 años era, presentamos una ley y la rechazaron en el recinto. Eso en una carrera presidencial da mucha visibilidad y obviamente poder. Y existe la posibilidad que los demócratas le planteen el impeachment, lo que, de nuevo, en nuestra nomenclatura es el juicio político. Ahora, en este punto hay que tener mucho cuidado, porque si bien vos podés plantear el juicio político con la mayoría simple que detentás en la Cámara Baja, necesitas el Senado, y en el Senado no tenés mayoría. O sea que sería simplemente una reacción frente a una opinión pública, fundamentalmente la demócrata, que está harta con Trump, pero que el tema no va a pasar, no hay forma de que pase. De hecho, ayer lo que vendría a ser, te diría, de nuevo la líder de los demócratas, porque ganó y va a ser de nuevo presidente de la Cámara Baja, que es una señora llamada Nancy Pelosi, le preguntaron ayer en la tele si ella cree que se va a empujar el juicio político contra Trump, y Pelosi dijo, no está en la agenda, y Pelosi se va a convertir en la referente demócrata con más poder, porque va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Eso es respecto al número y a la arquitectura del poder como estaría quedando. ¿Estamos bien hasta acá, chicos?
Perfecto.
Si es un embole, ponemos un tema, ¿eh? No hay drama. Bueno, vamos a la composición del voto. El voto rural fue republicano. El voto de los suburbios, el voto de lo que sería para nosotros la capital federal o los conurbanos o los cinturones urbanos de cada uno de los distritos, fue para el Partido Demócrata. Sin embargo, hay un dato muy, pero muy importante, que es el siguiente. Cuando vos analizabas la campaña presidencial de Trump en el 2016, Trump ganó en lo que se llama el Rusty Belt, o sea, es el cinturón industrial, aquel lugar que estaba muy impactado por la nueva globalización, la producción a escala, los menores costos que podían aportar China, por ejemplo, o la ausencia de competencia de Estados Unidos con Alemania respecto a la importación de automóviles, y allí Trump tuvo un éxito arrollador. De hecho, si vos analizás la composición del voto y cómo es la arquitectura institucional de Estados Unidos, Trump gana la elección porque ganó esos distritos del centro de Estados Unidos, perdió en la cantidad de votos porque esos distritos no tienen una base electoral tan extendida como puede ser California. Pero ¿qué sucedió ahora? Y acá me parece que viene el dato importante. Perdió en dos estados que había ganado en el 2016. Uno es Michigan y otro es Wisconsin. Parece un dato muy técnico, pero sobre estos datos es lo que se construyen las estrategias. Y a partir de ahí, pensar que Trump pierde en estos dos distritos le da alguna chance a los demócratas para ir a pelearle a Trump su eventual reelección. Y a su vez, tenés que pensar que los demócratas también ganaron en New York, ganaron en Texas, ganaban en Illinois, ganaban en Virginia. O sea, esos son lugares importantes para tener en cuenta. Ahora, te vas de los distritos a la composición social del voto. Ahí también hay un tema recontra importante, porque si uno se pone a analizar que viste que en Estados Unidos vos podés votar anticipadamente, es una de sus características, ¿no, Julie?
Sí, así es.
Una de sus características. Bueno, en el 2014, o sea, en la última elección de medio término, el voto anticipado fue de aproximadamente 25 millones más o menos. Ahora llegó a 34.5.
Wow.
¿Entendés? O sea, subió un 50% en comparación con el 2014.
Claro.
¿Esto qué implica? Implica que mucha gente se movilizó, porque el voto en Estados Unidos es optativo, no obligatorio. Entonces, cuando vos abrís ese voto de que se movilizó porque es optativo, encontrás tres sectores básicos que explican por qué los demócratas recuperan la Cámara de Diputados y explican por qué el temor del Partido Republicano respecto a la reelección de Trump. Muchísimas mujeres, muchísimas, claro, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. De hecho, es la primera vez en la historia del Capitolio que la relación mujeres-hombre creció proporcionalmente. O sea, como nunca hay mujeres en el Capitolio. Nunca pasó.
Claro.
La cantidad de mujeres que hay en el Capitolio, fundamentalmente en la Cámara de Representantes, en The House, lo que sería diputados para nosotros. El otro hecho importante, que hay que ponerlo también no solo en un contexto de la reivindicación del siglo XXI, sino en un contexto puramente realista, electoral, es la diversidad. Que Trump no tiene.
Claro.
Trump no tiene diversidad. Trump tiene tipo con mucha guita, tipo que estaba harto que no los consideren, tipo con una mirada muy nacionalista, tipo que odian las corrientes migratorias. O sea, es como el huevo de la serpiente, ¿entendés?
Sí.
En el caso ahora de los demócratas, vos ves como el movimiento Me Too aportó un montón de votos y de empuje, y tenés la diversidad. Yo te voy a decir, te voy a dar un nombre que puede ser que no suene a nada, pero acá en Estados Unidos está tomado como un caso muy importante. En realidad, tres nombres. Uno es un señor llamado Jared Polis. Vos decís, ¿quién es Jared Polis? Bueno, es el flamante gobernador electo de Colorado, y es gay. Es la primera vez que eligen un gobernador gay en Estados Unidos en toda su historia. Y después tenés una señorita llamada Rashida Tlaib, que la eligieron en Michigan, va a ir a la Cámara de Representantes, es la primera musulmana en la Cámara de Diputados. O sea, viste que vos tenés que tener mucho cuidado en mezclar conceptos como islamismo, musulmanes con fundamentalismo.
Claro.
Bueno, Trump lo vive haciendo. O sea, Trump tiene como eje en Medio Oriente respaldo absoluto a Israel, blanco móvil Irán.
Claro.
Y en ese contexto, como es Trump, no te dice una cosa, son los ciudadanos norteamericanos que practican el Islam, que son buena gente, que son trabajadores. De hecho, entre paréntesis, yo ayer volvía de uno de los centros de votación en Maryland, y el señor que manejaba el Uber puso la música y iba orando mientras manejaba, señor musulmán.
Claro.
Y en la pantallita del celular, en lugar de tener el Waze, tenía el Corán.
Claro.
¿Entendés? O sea, fíjate la diversidad cultural y religiosa que hay en este país, y Trump vive mezclando lo que es el fundamentalismo, el terrorismo, basado en una lectura opaca del Corán, versus aquellos que son simples ciudadanos que tienen una creencia distinta a la que puede tener un evangelista o un judío. Y en ese contexto, el triunfo de Tlaib en Michigan no solo es un ejemplo de la modernidad de Estados Unidos, sino que es la reacción de la sociedad a esta mirada tan oscura, la suerte de siglo XXI de Clash of Civilization que plantea Trump. Y en ese contexto hay que también decir una candidata que nosotros dimos cuenta en el programa, que es Alexandria, que desde el Bronx, con 28 años, se convirtió en la diputada más joven del Capitolio, una hija de inmigrantes que atendía en una barra en un boliche en Manhattan y que ahora es diputada. Me parece que eso es lo más importante que pasó en las elecciones. Te agregaría tres circunstancias más como para cerrar esta parte del programa. Total, tenemos un montón de información. Lo fundamental y lo básico es la marcha de la economía. No siempre te asegura un triunfo electoral.
Claro.
Porque uno recuerda lo que planteó Bill Clinton en su campaña que implicó la derrota de George Bush. Dijo, es la economía, estúpido.
Claro.
Acá la economía, vos sabés, Julie, vos lo hemos explicado cientos de veces, acá el nivel de desempleo en Estados Unidos hoy es el más bajo de la guerra de Vietnam.
Claro.
Ponerle promedio guerra de Vietnam 1965, o sea, es el más bajo de hace 50 años.
Sí.
Y la economía funciona a tambor batiente. Y sin embargo, Trump perdió la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué es lo que tenés en realidad?
Sí, ¿te puedo hacer una aclaración ahí, un agregado a lo que estás diciendo?
Sí.
Hay papers económicos que demuestran que más allá de que la economía crezca en un país, si el país tiene buenas instituciones o fuertes instituciones, no importa cuán importante sea el crecimiento económico, porque la misma población va a demandar que esas instituciones funcionen. Y esa es la diferencia entre el gobierno de Trump y su economía y las anteriores.
Totalmente de acuerdo. Ahí vos encontrás una tensión entre hay que replicar a Trump todo su discurso misógino en contra de los derechos civiles, en contra de las libertades migratorias, en contra de las libertades religiosas, su planteo de la guerra comercial, versus hay sectores de la economía que le va muy bien.
Claro.
Y el resultado, hoy, a esta hora, yo te lo plantearía como un empate técnico, Julie, porque no hubo la azul. Pero Trump capturó dos bancas más en el Senado.
Claro.
No hubo una derrota del Partido Demócrata frente a semejante discurso, porque ganó la Cámara de Representantes, pero ahora la incertidumbre es cómo se acomodan de nuevo las piezas en el tablero, porque lo que viene es lo más importante en los próximos dos años, que es la carrera presidencial.
Exacto.
Y ahí, en cierto aspecto, en un porcentaje de lo que debería ser un análisis general, hoy el beneficio está a favor de Trump. ¿Por qué? Porque los republicanos tienen candidato, que es Trump, y los demócratas no.
Claro.
Hubo experimentos por centro izquierda, por ejemplo, un candidato llamado Beto O'Rourke, que iba contra Ted Cruz en Texas, perdió por 2 puntos, pero perdió.
Sí.
Hubo candidatos por centro-derecha que ofrecían otra alternativa, o hubo candidatos por centro-izquierda. El candidato demócrata en Florida, ¿sí? Que
sí.
se llama Gilliam,
sí.
que fue derrotado por un candidato republicano llamado DeSantis, perdió por 2 puntos, uh-huh. Perdió. Entonces, lo que viene hacia acá, hacia adelante, es una batalla de posicionamiento, donde cada uno va a leer el voto en cada uno de los distritos, cada uno va a ajustar su discurso, y no me parece lógico pensar que los demócratas ganaron y los republicanos perdieron. Me parece que de vuelta hay una especie de deadlock, o sea, hay un empate, está todo trabado, y la mínima ventaja hoy está en manos de Trump por 2 razones. Primero, porque maneja la Casa Blanca y eso da muchísimo poder. Segundo, porque los demócratas no tienen candidato. Tan sencillo como eso.